Ser Deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER, gracias una jornada más por hacernos compañía, por escuchar también en verano este programa, del modo que os apetezca, por la radio, por nuestra web, a través de la aplicación móvil de la SER, por nuestros enlaces en redes sociales. Lo sabéis, nos gusta que nos escuchéis, sea del modo que sea, y estéis donde estéis. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre de todo el equipo que se encarga de hacer este Ser Deportivos de viernes, con Sonia Luz en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. El protagonista del día es Kiko Casilla, que vuelve a ser portero del Real Madrid.
Estoy pues muy feliz, ¿no? Muy contento de firmar por el Real Madrid. Es una cosa que bueno, como he dicho antes, ¿no? Pasa este tren una vez y lo quiero aprovechar, lo quiero disfrutar y bueno, muy, muy contento.
Se acabó el culebrón. 6 millones de euros al Español, 5 temporadas de contrato con el Madrid, viaja a la gira con el equipo blanco y a pelear de momento la portería con Keylor Navas. Ya veremos si este año también con David De Gea, al que vamos a preguntar a Mario Torrejón en Melbourne por él. También hay que preguntarle a Mario por lo que ha dicho Rafa Benítez en la rueda de prensa. El entrenador del Real Madrid ha hablado sobre Ramos, sobre Iker Casillas y, atención, ha dicho esto sobre Cristiano Ronaldo.
Es uno de los mejores jugadores del mundo. Él me preguntaba si es el mejor. Es difícil decir quién es el mejor. Siempre hay muchos jugadores que están a un grandísimo nivel. Pero creo que Ronaldo, Bale, Benzema, James son jugadores que pueden estar ahí. Y luego ya cada uno, según le apetezca, que ponga uno por delante del otro. Pero creo que con decir que es uno de los mejores, sin duda, sin lugar a dudas, creo que es suficiente.
No sé si lo será para Cristiano. Es uno de los mejores. Lo compara con Bale, con Benzema y con James. Con decir que es uno de los mejores es suficiente, dice Benítez. Eso es hacerse un Luis Enrique con Messi. Y a Luis Enrique le fue horrible hasta que rectificó. Ojo a esto, no quiero que pase inadvertido. La frase tiene su aquel. Benítez no considera a Cristiano el mejor del mundo, sino uno de los mejores. Y no intuyo al portugués muy feliz con la frase. ¡Sí al barcelonismo! Lo intuyo feliz con que se acabe la campaña electoral, se vote mañana y haya presidente azulgrana. La cosa está entre Bartomeu y Laporta, que ayer ya se lanzó a confirmar de aquella forma que Pogba será del Barça seguro si él gana.
Lo que dice Mino es cierto. Como tenemos muy buena relación, y si a Vidal, que me consta que así lo quiere, y Luis Enrique, si quieren que Pogba sea jugador del Barcelona, pues habrá muchas posibilidades de que así sea.
Es la última medio promesa electoral de una campaña sobre la que luego vamos a reflexionar en la jornada de reflexión en plan Sanedrín. Además, en fútbol de noticias de hoy, lío que no cesa entre Elche y Eibar por un puesto en primera, el lunes decisión en la Audiencia Nacional, hoy viernes esta advertencia del presidente del Eibar.
El lunes, en la comparecencia en la Audiencia Nacional, presentaremos un informe pericial detallado en el que se recoge la solicitud de una caución en el caso hipotético de que el juez tomase una decisión contraria a la actual, pidiendo una fianza entre 18 y 30 millones de euros al Elche.
Eibar o Elche van a tener el lunes un rebote que ni los que coge Pau Gasol. Además, el Granada ha fichado al portero de Osasuna, Andrés Fernández. El Atlético de Madrid, como os venimos contando desde días atrás, estrecha el cerco sobre Mota y Felipe Luis. El Athletic de Bilbao conoce ya su rival en la primera eliminatoria de UEFA Europa League que juega. Bueno, sabe que será uno de estos dos cuyos nombres son una faena para cualquier periodista. A ver cómo los digo. El Hafnarfjordur de Islandia o el Interbaku Piki de Azerbaiyán. Insisto, un faenón para cualquier narrador. Aunque la noticia futbolística de las últimas horas es internacional y es que nuestro combinado sub-19 está en la final del europeo. Ganamos anoche a Francia 2-0 con dos goles como dos soles del madridista Asensio en 4 minutos. Por las nubes pone al madridista el seleccionador nacional Luis de la Fuente en el larguero.
Es un chico extraordinario, muy responsable y luego es un chico muy inteligente. Quiere ser futbolista y es una persona muy ordenada. Esos últimos minutos, esos latigazos definitivos, pues bueno, solo pueden hacer los jugadores que están señalados y elegidos por pues ese toquecito que da Dios, ¿no?, a algunas personas.
Pues nada, ya que nombra a Dios, nuestra selección podemos decir que está a punto de tocar el cielo. Como lo tocó ayer el Purito, ganó la etapa del Tour, la etapa reina de los Pirineos. Nos pasaremos por la de hoy, que es de media montaña, e Íñigo no hace más que decir que es pestosa. Como también os contaremos cómo en España, la Copa Davis se ha puesto 2-0 para nosotros contra Rusia en Vladivostok. Robredo y Andújar han pasado por encima de sus rivales esta mañana. Y esta mañana ha habido asamblea del ACB en Barcelona, se está sorteando el calendario y hay buenas noticias para Fuenlabrada y Guipúzcoa, que con las cuentas claras y en orden van a jugar definitivamente la Liga CB en la máxima categoría el año que viene. Así que ya veis cómo viene el viernes. Un supermercado tiene menos cosas que nosotros, por lo que nos vamos a meter a distribuir noticias y protagonistas ya. Nos esperan noticias del Madrid, del Barça, del Athletic y del Atlético de Madrid. Las 3:15, vamos al lío ya.
Hubo una época en la que el mundo del entretenimiento estaba dividido. Pero hoy Fusión Plus
lo junta para ti. Canal Plus y las más de 5.000 películas y series de Yombi se unen a los 300 megas de la fibra para que disfrutes de las mejores historias, todo el deporte, documentales y programas infantiles cuando, cómo y donde quieras. Y todo por el mismo precio. Contrata ya Fusión Plus en tu tienda Movistar.
Maná en concierto. Gama Incendiada Tour. 21 de agosto Tenerife, 26 La Coruña, 29 Málaga, 4 y 5 de septiembre Madrid, 6 Barcelona, 9 Bilbao. Entradas a la venta en Ticketmaster y puntos habituales. Vuelve Maná. La verdad de mi vida.
Se acabó. Se terminó la segunda partida de ajedrez en la portería del Real Madrid, la que tras la salida de Iker Casillas había con el español por el portero que tiene una S menos, por Kiko Casilla. El guardameta españolista vuelve de nuevo al Real Madrid, lo acaba de confirmar en rueda de prensa en Cornellá. Así que, ¿qué nos cuentas? Barcelona, Mónica García, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues así es, en una rueda de prensa de urgencia, el ya portero del Madrid ha anunciado que jugará las próximas 5 temporadas en el club blanco. Hasta esta misma mañana no ha habido acuerdo entre todas las partes y finalmente el español cobrará 6 millones de euros por el traspaso de Casilla. El portero ha dicho que asume el reto y que está feliz, aunque se siente algo de pena, siente pena por dejar el club desde los últimos 7 años. Así lo ha expresado en rueda de prensa.
No, el español está claro que me dio la oportunidad, ¿no?, de ser profesional, de sentirme un hombre importante dentro de un club, de una ciudad. Todo lo que era del español será maravilla, ¿no? Y me da pena, ¿no? Me da pena, pero bueno. Y vaya donde vaya, siempre voy a dejar bien al español y siempre lo voy a poner con mayúsculas.
La negociación empezó en 4 millones de euros. En la negociación se quería incluir a Marco Asensio en una posible cesión. La negociación acaba en 6 millones de euros. No se incluye a Marco Asensio, aunque eso no quiere decir que en el futuro el español no pueda contar con el jugador del Real Madrid como cedido y sin opción de compra. Gracias, Mónica. Un beso.
A vosotros.
Casilla, que se va a incorporar de inmediato a la gira del Real Madrid, a la que vamos a ir nosotros a toda velocidad. Hola, Australia, Mario Torrejón, muy buenas.
Hola, Paco Jo, muy buenas.
Lo primero, ¿a Casilla cuándo lo esperáis?
Bueno, lo esperamos entre mañana y pasado mañana. No sé si esta misma noche va a tener posibilidad de coger un avión directo hacia Australia, pero si no es así, lo cogerán mañana. Y claro, esto es que es un viajecito de estos de AUPA, así que pues 24 horas de viaje, 24, 25 horas con una escala, bueno, pues más las horas que va ganando al cronómetro, por así decirlo, ya. Bueno, pues le esperamos pues eso, pasado mañana, bueno, más o menos. Hoy el que sí que ha llegado ya es Casemiro, por cierto, hace media horita más o menos, que ya está en el hotel de concentración con sus compañeros, así que uno más, ya solamente queda que se incorpore James, que ya casi llegará para el cambio a China.
El que llegue Casilla, ¿cuánto paraliza la llegada de De Gea?
Yo creo que nada, igual, es que se queda todo igual. Te lo he contado en los últimos días aquí en esta sintonía. Kiko Casilla viene para pelear el puesto, aunque de momento con desventaja, de segundo de Keylor Navas en este caso, y también vendría de segundo de Gea, el que se mueve, el que baila, la pieza que baila en caso de que De Gea finalmente firme este año y no venga gratis el año que viene, sino que firme este verano, como yo intuyo que va a ser, hará que Kiko Casilla sea el segundo de Gea. Pero como digo, eso no cambia absolutamente nada, porque lo tenían pensado en todo momento. Precisamente por eso, porque Keylor Navas andaba con la mosca detrás de la oreja, porque eso de ser suplente otra vez de un gran portero no le apetece, no quiere buscar una salida. Entonces, si finalmente viene De Gea, si el que saldría sería Keylor Navas. Si no viene De Gea este año y viene el que viene, pues Keylor Navas se quedaría por lo menos este año, pero Kiko Casilla de segundo.
Declaraciones de la madrugada. Ha hablado Rafa Benítez en rueda de prensa. Yo he flipado con lo que ha dicho de Cristiano, te lo digo en serio,
Sí, la verdad que ha sido una pregunta de un compañero de aquí, de Australia, una pregunta en inglés en la que ha explicado Rafa Benítez, ahora la vamos a escuchar en su propia traducción al español, ha estado bien ahí, todas las respuestas en inglés las ha traducido él mismo luego al español para que la tuviéramos todos los periodistas de aquí. Y sí, la verdad que le ha preguntado por Cristiano Ronaldo, por la época del Liverpool, lo extraño que era tenerle ahora en tus filas cuando te has enfrentado tantas veces a él con el Manchester United, y ha contado la historia de cuando le quiso fichar por el Valencia Rafa Benítez, y sí, ha dicho esto que es sorprendente.
Nosotros intentamos fichar cuando estaba en Valencia, habíamos visto a Ronaldo cuando estaba en el Sporting y era uno de los jugadores que nos gustaba, un jugador joven, lógicamente no pudimos acceder por las diferencias económicas, luego siempre ha sido un problema para nosotros cuando estaba en el United, ahora es un jugador mucho más hecho, mucho más completo, con más experiencia y se ve claramente cómo ha progresado. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Él me preguntaba si es el mejor. Es difícil decir quién es el mejor. Siempre hay muchos jugadores que están a un grandísimo nivel, pero creo que Ronaldo, Bale, Benzema, James son jugadores que pueden estar ahí, y luego ya cada uno, según le apetezca, que ponga uno por delante del otro, pero creo que con decir que es uno de los mejores, sin duda, sin lugar a dudas, creo que es suficiente.
No, no es suficiente, sobre todo para Cristiano no lo va a ser. Pero bueno, ya cuando hable Cristiano...
No sé, yo Paco Jo creo que Rafa Benítez le está queriendo dar un poco de normalidad a un tema que no está siendo normal desde hace mucho tiempo. Quiero decir que, bueno, si él es lo que piensa, pues nada, pues no sé, me da la sensación de que está intentando igualar un poco a todos, ¿no? No hacer de más ni de menos a nadie, intentar igualar a todo el mundo, incluso en el trato, ¿no? Le vemos un poco en los entrenamientos y en el trato hacia todos, cómo habla, cómo les pasa la mano por la espalda o lo que sea. Intenta que todos sean iguales, que no haya distinción entre unos y otros. Y me da la sensación de que el objetivo ha sido ese, pero claro, escuchado de esa manera, cuando lo leamos escrito en los periódicos de mañana,
Va a sonar fuerte.
Se queda un pozo un poco raro. Va a sonar fuerte y se queda un pozo raro, pero veremos cuál es la solución de todo esto. A mí me da la sensación eso, que Rafa Benítez tiene la fama de no casarse con nadie y está queriendo igualar a todo el mundo, y en eso ha dicho esa frase.
Dos apuntes muy rápidos más de lo que ha dicho Benítez, que nos esperan en Barcelona. Uno sobre Sergio Ramos, Mario.
Sí, le hemos preguntado si ha hablado con él y si han decidido ya qué va a ser el futuro de Sergio Ramos, y ha dicho esto.
Creo que el presidente lo ha dicho, no sé si lo ha dicho públicamente, pero por lo menos lo he visto escrito en algunos sitios, que va a continuar, que va a estar aquí, y si es así, yo soy el hombre más feliz del mundo, porque, insisto, creo que es un gran profesional, creo que es un gran jugador, y con la implicación y la motivación que le veo, creo que puede ser un gran capitán.
Vale, pocas novedades más sobre Sergio Ramos, y ya el punto final definitivo a la historia de Iker Casillas, Mario.
Sí, punto final, porque le preguntábamos cómo se siente con esa gran ausencia que es la de Iker Casillas, y desde el momento que le hemos preguntado, él ha tomado las riendas de la respuesta y ha querido dejar claro que lo primero que hizo fue llamar a Iker Casillas. Escucha.
Una vez que me siento con Iker, hablamos, sabemos de su idea de salir, si aparece un buen equipo, aparece ese equipo, Iker se marcha, le deseo lo mejor porque creo que es una leyenda, lo he dicho y lo repito, una leyenda del Real Madrid, pero no me gusta ver que el madridismo se divide, no me gusta ver que continuamos con un debate que ya tiene que dejar de ser un debate.
Bueno, pues todo eso sucede en la previa del debut del Real Madrid, que mañana a las 11 de la mañana, creo que es, hora española, juega contra la Roma, ¿no, Mario?
Sí, señor, y en principio con lleno, 100.000 espectadores. Hoy ha estado vendido todas las entradas que había sacado la organización para ver el entrenamiento, 10.000 personas han estado, y te cuento simplemente que ha dicho Rafa Benítez que el Madrid siempre tiene un ojo en el mercado de fichajes, aunque es muy difícil mejorar esta plantilla. Ha hecho una oda sobre la cantera fantástica, que si se lleva a cabo va a ser descomunal, de todos los chicos jóvenes que pueden despuntar y llegar al primer equipo. Ojalá sea así, porque él dice que es un técnico de cantera, ojalá de verdad sea así. Ha dicho que Odegaard le está gustando tanto física como técnicamente, pero que es pronto para saber si se lo quedan o lo ceden a un equipo de primera para que, bueno, pues eso, se foguee un poco. Y ojo, se ha quejado un poco del césped del estadio, no del resto de las instalaciones, que están muy bien las que está utilizando el Real Madrid, pero del césped del estadio. Después ha entrado la Roma, no está mucho mejor, hace mucho frío, sigue lloviendo, y mañana el césped va a estar regular para un debut, que dice Benítez que el objetivo es a ver si mejoran un poquito en defensa ya desde mañana, y si no, pues a seguir trabajando.
Pues nada, mejorar en defensa es una de las frases que más se le escucha de manera reiterada al entrenador del Real Madrid. ¡Hala, abrigarse, Mario! ¡Un abrazo!
Un abrazo, hasta mañana.
Y una cosa más, en lo que juega el Real Madrid esta madrugada va a jugar el Manchester. Hola, Antonio Fuentes, muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo, ¿qué tal?
Solo una duda, ¿va a jugar David De Gea en la portería del Manchester United contra el América?
Bueno, pues lo que te puedo decir que es que o en este partido o en el siguiente contra San José va a jugar seguro, porque Van Gaal tiene planificado que toda la plantilla que ha viajado a América para enfrentarse al Club América primero y luego al San José Square, pues juegue al menos 45 minutos en los dos primeros partidos. Así que o le toca en el partido de esta noche o le toca en el siguiente, pero David De Gea va a jugar uno de los dos primeros amistosos con el United, seguro.
Presionando el Manchester, ya lo iremos contando. Gracias, Antonio, un abrazo.
Un abrazo.
Bloque muy blanco. Vamos ahora a un bloque azulgrana. Mañana es por fin el día en el que el barcelonismo elige presidente tras un mes de campaña electoral. Jornada de reflexión, reflexionemos. Hola, Edu Polo, muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas.
Hola, Marcos López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco Jo.
Hola, Jordi Martín, muy buenas.
¿Qué tal, muy buenas?
Edu, ¿para ti cuál ha sido el momento de la campaña electoral?
Pues el momento, la verdad es que el momento decepcionante fue el debate, porque había muchas esperanzas puestas. No, ha sido una campaña de nivel muy, muy bajo, con muy pocos programas, con muy pocas propuestas, con mucha confrontación entre ellos, mucho duelo, y seguramente la sorpresa positiva de la campaña ha sido Toni Freixa, que si no fuera porque estaba en la junta de Bartomeu y no dimitió antes, yo creo que podía ser incluso candidato a dar un campanazo. Y lo más destacado fue seguramente ver que unos chavales, a través de un grupo de Facebook, consiguieran casi por 16, no consiguieron las firmas. Sin medios, estuvieron a punto de conseguir lo que muchos otros, gastándose muchos miles de euros, no han sido capaces de conseguir.
Marcos, ¿qué promesa de fichajes o propuestas crees que ha calado más en el socio? ¿Si ha habido alguna que crees que le haya llegado especialmente?
Para mí el fichaje de Arda Turán, un fichaje realizado, ejecutado, planificado y diseñado por José María Bartomeu cuando era presidente, que luego se ejecutó cuando era candidato, y ese para mí ha sido el momento de la campaña. Entre otras razones porque no entiendo, sigo sin entender las prisas por fichar a un futbolista que, primero, quería venir al Barça, segundo, ejecutas la cláusula de rescisión, aunque sea 34 millones más 7 en variables, y tercero, no va a poder jugar hasta el mes de enero. Por lo tanto, ese para mí ha sido el momento de la campaña, porque al mismo tiempo desactiva la operación de Pogba y el interés que tenía Joan Laporta en ejecutar el fichaje de Paul Pogba.
Jordi, ¿para ti quién ha sido la revelación y quién la decepción de la campaña electoral?
La revelación probablemente ha sido Freixa. Y para mí la decepción ha sido Laporta. Yo esperaba más de Laporta, por ejemplo, en el debate electoral. Yo creo que en el debate Laporta intentó tomar un tono presidencialista, pero quedó muy diluido. La prueba es que en estas últimas horas ha endurecido el mensaje y ha endurecido su discurso. Pero lo más notable, estoy de acuerdo con Edu Polo, para mí ha sido el debate. Y del debate salió vivo Bartomeu, y a partir de ahí me temo que el electorado barcelonista ya no está para muchas emociones, sí, para grandes emociones, y que la continuidad creo que ya le va bien.
O sea, la impresión de Jordi es que Bartomeu va a ganar las elecciones, ¿no, Jordi?
Hombre, yo creo que ahora mismo está un par de escalones por encima de Laporta, sí.
Edu, ¿tú piensas lo mismo, que Bartomeu es el que va a ganar?
Yo pienso que va a ganar, y que va a ganar de calle, que las encuestas que están manejando los candidatos no deben ser muy fidedignas, y que la diferencia, por lo que estamos palpando en la calle, hablando con culés o los oyentes que llaman a la radio, creo que la diferencia va a ser bastante notable entre Bartomeu y Laporta.
Marcos, ¿tu encuesta privada qué te dice?
Se la ganó en Berlín. Vale. En Berlín, cerrando la final de la Champions, conquistando el triplete, Liga, Copa y Champions, allí ya se acabaron las elecciones. En realidad él tomó una decisión de mucho riesgo, porque la tomó en enero, cuando el equipo no se sabía hacia dónde caminaba, cuando el equipo estaba en un abismo después de la derrota de Anoeta. Le ha salido bien, y por lo tanto el tridente le ha hecho el trabajo. El tridente Luis Enrique y el Barça, conquistando los tres títulos, le han hecho la campaña electoral a José María Bartomeu.
Edu, ¿la gestora qué tal en este tiempo?
Pues demasiado arriesgado en sus decisiones, porque la gestora tiene que cumplir una serie de normas y es probable que se haya extralimitado en sus funciones. El caso de Arda Turán es el más grave. Está la venta de Deulofeu, que es un futbolista de futuro al que el Barça ha vendido por solo 6 millones de euros. Uh-huh. El caso de Arda, y más teniendo en cuenta cuando escuchas al jugador decir que cuando supo que del interés del Barça lo aparcó todo, podía haber esperado una semana perfectamente. Y bueno, pero no es nuevo. La gestora siempre acaba trabajando para la junta que los ha colocado ahí. Y ha sido así una vez más.
Siempre pasa, es decir, da igual que sea estas elecciones del Barça.
Son las últimas con Laporta, con Sala Martín, que era entonces el presidente de la gestora, y es uno de sus mejores amigos.
Exacto. Ahora, a mí, si me permites, para coger la gestora, hay un dato que yo creo que ha pasado desapercibido entre los candidatos, que es los números económicos. Los números económicos dicen que la masa salarial del Fútbol Club Barcelona está rozando el límite del fair play financiero de la UEFA. Y el segundo dato es que la deuda neta aumenta tanto, que ahora mismo con esta deuda sería imposible hacer el Espai Barça, que es el gran proyecto anunciado por Bartomeu.
Lo contábamos ayer, que los números están cuadrando de milagro ahora mismo en el Fútbol Club Barcelona. O sea que...
Para mí, Paco Joy, aunque no me preguntes, te lo digo, la gestora es el cuarto delantero de Barcelona. Tiene a Messi, Neymar y Suárez, y cuando no está Messi, Neymar y Suárez en el campo, ha tenido la gestora.
No, pues ya más claro que eso, es capaz de meter a lo mejor la mitad de goles que Messi, pero ya la mitad de goles no está mal, las cosas como son. Oye, Edu, para finalizar, timing de la jornada electoral y cosas que tengamos que saber para mañana.
Pues mira, de 9 a 9 abren las urnas y cierran a las 9, es decir, yo creo que poco antes de empezar el larguero o en directo en el larguero conoceremos al nuevo presidente. Y horario de votaciones, Bartomeu a las 9 en punto, nada más abrirse, Laporta 9 y media, Freixa a las 10 y Benedito 10 y media, lo hacen muy escalonado y muy práctico para los medios de comunicación.
Vale. A las 10:30, por lo tanto, habrán terminado de votar los candidatos a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Se votará hasta las 9 de la noche. Ahí habrá recuento de votos. Y como dice Edu Polo, más o menos por la experiencia, suele ser un poquito antes del larguero. Aunque si la cosa está muy apretada, será más o menos a la hora que arranque el larguero con Aitor. Y allí convocaremos seguro nuevamente al Sanedrín.
Y en el larguero caerá el discurso y las primeras palabras del nuevo presidente, seguro.
Bueno, eso fijo.
Lo tenemos calculado.
Perfecto. Pues feliz domingo, feliz sábado y felices vacaciones después. Un abrazo a los tres.
Igualmente.
Hasta luego. 3:30 de la tarde. Más Ser Deportivos hasta las 4.
89.6 FM. Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Si se trata de reparto de publicidad, hable con verdaderos profesionales. Sercom Publicidad, servicio de buzoneo, parabriseo, distribución direccionada, selectiva, en mano, con repartos auditados e informes detallados para total control y transparencia. Informes en el 91 023 2083 o en sercompublicidad.com.
Liquidación de stocks. Descuentos de hasta el 90%.
Vajillas, fuentes de horno, complementos para café y té, velas para exterior e interior, regalos, decoración, todo a precios increíbles. En Montorcier Cambra, calle La Granja 4, polígono industrial de Alcobendas. De lunes a viernes de 11 a 19 horas. Outlet permanente. Tenemos parking para clientes. Más información en el 91-661-0818.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Y 31 minutos, sintonía de Ser Deportivos. Gracias por seguir ahí hasta las 4 en punto de la tarde escuchando deporte con nosotros. Vamos a hablar de selecciones, de la selección española de fútbol sub-19, que no es que haya hecho los deberes, es que lo está haciendo con creces y se ha plantado en la final del Campeonato de Europa que se disputa en Grecia. Ayer derrotamos a la selección de Francia, ganamos por 2-0, con dos latigazos en la parte final de Marco Asensio, el jugador del Real Madrid, que marcó los dos goles, pues eso, desde el 88 hasta el final del partido. Ganamos a Francia, a la que teníamos ganas, y nos plantamos en la final contra la selección de Rusia. Hola, Aritz Gabilondo, compañero del diario AS, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y casi ha sido tal y como adelantó el diario AS. ¿Te ha sobrado un gol?
Sí, dijimos 2-1, fue 2-0, pero bueno, en líneas generales yo creo que hay que estar muy contentos con el rendimiento de esta selección, que lo dijimos, tenía más fútbol que Francia, lo único que tenía que temer era esa superioridad física de los franceses. Yo creo que hizo un partido muy inteligente España, le aguantó bien a la selección francesa y al final pues salió esa magia, ese talento que tiene un jugador como Marco Asensio para decantar la semifinal.
Marco Asensio fue el mejor del partido de ayer, pero en líneas generales, primero, aguantamos bien a los franceses y segundo, supimos cuándo golpear, Aritz.
Sí, yo siempre digo de esta selección que es un equipo que compite muy bien, que sabe perfectamente la exigencia que tiene enfrente en cada partido, que de alguna manera se amolda al tipo de encuentro que tiene que afrontar, y yo creo que es un partido muy inteligente para chicos de, no olvidemos, 19 años, es decir, un grado de madurez que sacó a relucir el equipo, que yo creo que es como para estar muy orgulloso de estos jugadores.
¿Y tenemos que estar ilusionados pensando en que hay un recambio de futuro ahí ya con 19 años?
Pues yo creo que hay que estar muy ilusionados con varios puestos, uh-huh. Sobre todo el de central. A mí me parece que este equipo es lo que estábamos esperando desde hacía mucho tiempo, incluido Vicente del Bosque y todos los técnicos de la selección, porque hay dos centrales de verdadera garantía en Vallejo y en Meré, el jugador del Zaragoza y el jugador del Sporting de Gijón. Lo dijimos antes del torneo, ayer estuvieron soberbios defendiendo a un equipo poderoso con jugadores muy altos, sacando todos los balones al área que tomaban los franceses, y creo que son dos centrales como para tener en cuenta. Ya han debutado con la sub-21, es decir, van muy avanzados a lo que es su edad, porque ellos incluso son del 97, ahora mismo son sub-18, es decir, van un año incluso antes que la sub-19, pero creo que son dos centrales para tener muy en cuenta, y luego ese talento que sigue saliendo equipo tras equipo y que en este caso pues está en las botas de Dani Ceballos y de Marco Asensio, que yo creo que son los jugadores más diferenciales que pueda tener esta selección.
Pues nos metemos dentro de la selección. Mikel Merino, centrocampista de La Roja y de Osasuna. Hola Mikel, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Enhorabuena,
Muchas gracias.
¿Qué se siente al estar en la final de un europeo?
Bueno, pues la verdad es que es una alegría muy grande, ¿no? Poder estar en una final representando a tu país y con este grupo de jugadores tan, tan fantástico.
Oye, entre tú y yo, ¿cómo mola ganar a Francia y hacerlo con dos zarpazos al final, eh?
Sí, la verdad es que fue perfecto, ¿no? La verdad es que siempre hay una rivalidad importante contra Francia y la verdad es que poder ganar de esta manera, ¿no? Pues era soñado y al final lo conseguimos y nada, muy contentos por ello.
Oye, Marco Asensio, ¿le mantearíais en el vestuario o algo así, no?
Unas cuantas felicitaciones se llevó, un par de collejas. No, se lo merece, la verdad es que es un jugadorazo y bueno, demostró de lo que es capaz y estamos muy contentos por él.
Todos, él marca los goles, pero los demás ayudan, ¿eh?
Sí, eso es, la verdad es que es un equipo esto, y al final se necesita que cada uno aporte su granito de arena para ayudar al equipo a conseguir el objetivo final, ¿no? Y la verdad es que es un equipo muy completo y estamos muy contentos como estamos jugando.
¿Estáis donde pensabais estar o ya estáis un paso por encima de los sueños?
No, la verdad es que el objetivo desde el principio es ganar el europeo. Uh-huh. Y yo creo que todos los equipos que van a un europeo tienen como objetivo ganar. Cualquier cosa que no sea eso, pues no es un objetivo positivo. La verdad es que el objetivo era ganar y estamos a punto de conseguirlo. Nos queda el paso más difícil de todos, pero bueno, yo creo que este equipo tiene potencial para conseguirlo y vamos a luchar por todo.
No, pues ya que te pones así, háblame de Rusia. No me digas que su capitán es Moscú. Es decir, dime cómo son y que les podemos ganar.
Sí, bueno, ya hemos jugado contra ellos. Ya, yo creo que ese es el peor partido que hemos hecho en todo el torneo. Y bueno, nos ganaron. Sabemos que es un equipo que físicamente son muy fuertes, aguantaron todo el partido corriendo a tope y bueno, nosotros somos conscientes del partido que hicimos contra ellos, que no estuvimos al máximo nivel, pero bueno, somos un equipo que en las grandes citas se crece y en una final no vamos a ser menos, ¿no? Y vamos a jugar a tope y por supuesto que vamos a ir a ganar por todas.
Me han contado cuál es vuestro secreto, ¿eh? Me han dicho que el secreto de la selección sub-19 es que es un club que os conocéis desde hace mucho tiempo y que hay muy buen rollo.
Sí, la verdad es que nos conocemos desde, pues ya casi llevamos mucho tiempo entrenando juntos y al final eso se nota, y además de no solo por estar entrenando juntos, sino por el buen rollo que hay dentro del equipo, y eso hace que luego en el campo pues se nos note que nos llevamos muy bien entre nosotros.
Una fácil, ¿qué harías por ganar el campeonato?
¿Qué haría por ganar el campeonato? Fácil, fácil. Pues no sé, la verdad es que celebrarlo al máximo, disfrutar de las vacaciones que serían merecidas y poco más.
Y ya bastante.
Sí.
Mikel, que estamos con vosotros, que enhorabuena, porque vuestro objetivo es ganar, pero estar en la final a mí ya me parece la leche, y que, como tú dices, ya que nos ponemos, ya que estamos ahí, vamos a ganarla y luego lo celebramos, ¿vale?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Aritz, ¿ganamos a Rusia?
Yo creo que sí. Fíjate, yo el otro día estaba mirando los datos de este equipo y de los últimos 12 partidos creo que solo ha perdido uno, que es precisamente frente a los rusos el otro día en la fase de grupos, ¿no? Entonces, si corrigen los errores que tuvo España ese día, que fueron muchas pérdidas de balón frente a un equipo que contravoltea muy bien como es el ruso, yo creo que tiene opciones, desde luego, serias de ser campeón de Europa esta selección española.
Dios te oiga, y te oigan los jugadores y el seleccionador, y nos podamos llevar la alegría al fin de semana de que hemos ganado a Rusia y somos campeones de Europa. Aritz, un abrazo.
Igualmente, adiós.
No dejamos la sintonía de la selección, porque se ha presentado hoy en Oviedo el partido más importante de los que la selección española absoluta va a jugar este año, el que nos va a enfrentar el próximo 5 de septiembre a la selección de Eslovaquia, que la verdad es la selección que nos ha puesto las cosas complicadas en nuestro camino de clasificación para la Eurocopa de Francia. Vicente del Bosque, seleccionador nacional, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y muchas gracias por atendernos en Ser Deportivos en medio de una comida, que creo que es donde está, ¿no?
Sí, estamos aquí con el presidente del Real Oviedo y la gente de la Federación Asturiana de Fútbol.
El partido se juega en Oviedo, equipo recién ascendido a segunda, gente muy de fútbol, mucho cariño, ¿no?, en Asturias.
Pues sí, además venimos en un buen momento de fútbol asturiano, que ha ascendido el Oviedo, ha ascendido el Sporting, y el mejor momento que podemos venir. Vamos a ver si nos da suerte para un partido importante contra Eslovaquia.
Queda lejos, seleccionador, pero tiene pinta de partido grande.
Bueno, estamos ahí al lado, hombre. Nosotros tenemos la suerte de que nos clasificamos dos, pero si ganamos a Eslovaquia nos daríamos un paso importante en la clasificación, porque nos quedarían tres jornadas por delante y sería prácticamente definitivo ganar a Eslovaquia.
Pero ya sé que es un topicazo, pero se juega el 5 de septiembre con la liga recién arrancada. ¿Eso es que los jugadores no le van a llegar muy rodados o no le van a llegar muy cansados? Es decir, ¿por dónde lo coge, Vicente del Bosque?
Bueno, pues yo creo que ahora el jugador de fútbol no nota muchas diferencias de principio a final de temporada. Son jugadores con un gran talento físico y seguro que van a las mejores condiciones, y sobre todo con la ilusión de poder clasificar a España para la fase final de Francia 2016, en donde intentaremos defender el título, ¿no?
¿Cómo vive un verano un seleccionador nacional? Es decir, ¿tiene muchos compromisos? ¿Mira a los movimientos de mercado? ¿Cómo se lo pasa?
Bueno, pues creo que hay que estar en el día a día de lo que ocurre. Pues tampoco, todavía no he tomado vacaciones, estoy estamos en más, prácticamente en activo y bueno, pero no me quejo, estoy a gusto y haciendo lo que quiero. Vamos a ver si preparamos bien el partido de Eslovaquia.
¿No se ha cogido vacaciones? Se va, por lo menos se cogerá unos días, digo.
Sí, algo sí. Sin problema, no hay problema.
Hombre, cuando uno trabaja en lo que le gusta es la ventaja que tiene, ¿no?
Claro, claro.
Me decía que está pendiente de los movimientos de jugadores. Estoy seguro de que el movimiento del que ha estado más pendiente Vicente del Bosque es el del que hemos estado más pendientes todos, que ha sido la salida de Iker Casillas en el Real Madrid.
Sí, bueno, el hombre me imagino que podía pensar que se podía quedar en el Madrid, que era la aspiración de él, porque hace muchos años y por lo que ha dicho quería terminar su vida deportiva en el Real Madrid, pero bueno, las circunstancias han querido que se vaya a un gran club como es el Oporto y que va a jugar el Champions y que ojalá pueda jugar todos los domingos y todos los partidos, y así podemos nosotros observar y decidiremos si lo traemos o no, claro.
Eso, que Casillas juegue, es bueno para Casillas y es bueno para la selección, ¿no?
Sí, porque tampoco andamos muy sobrados de porteros. No digo, no quiero menospreciar a nadie, no. Pero no andamos tampoco sobrados de porteros, y en donde es un puesto en el que los clubes han esmerado por tres jugadores extranjeros muy buenos también, como en el Barcelona, en el Atlético de Madrid, en el Real Madrid, en el Valencia, en el Sevilla, hasta en la Real Sociedad tenemos porteros muy buenos, y eso va en detrimento de los porteros españoles, claro.
De todas maneras, seleccionador, Iker Casillas ha tenido una salida rara del Real Madrid, y es que los grandes tienen salidas raras del Real Madrid. Raúl salió raro, Hierro salió raro, bueno, usted salió raro.
No, mira, puedes hacer la pregunta como quieras, con toda la habilidad del mundo, pero yo no estoy, no hablo con vosotros para juzgar ninguna acción de los equipos y de lo que hagan, sino hablo de la trayectoria de Iker o hablo de lo futuro de Iker, pero nunca se ha tenido una buena o mala salida.
¿Piensa que todo este ambiente no solo le va a pesar a Casillas sino a De Gea cuando llegue como sustituto, que es otro de los que lógicamente está en la selección?
Pues no, porque tenemos la suerte, además de David, que lleva 5 o 6 años en el Manchester, que ha madurado, que es un chico con buena preparación y que no creo que se vaya a asustar ante nada, así que yo creo que debe de saber convivir con eso, y cuando le toque jugar, pues jugará, y cuando le toque estar de suplente, pues estará de suplente de un hombre mítico del fútbol español, que sí, que Casillas.
Este verano, seleccionador, 2 de cada 3 jugadores que llegan a los grandes son extranjeros, al Madrid, al Barça, al Atleti, al Sevilla, al Valencia. ¿Eso pone la labor del seleccionador más difícil?
Bueno, siempre hemos presumido de que cuando un jugador español salía al extranjero, y los hay por ahí fuera y en grandes clubs, y yo creo que eso ha enriquecido nuestro fútbol, pero al mismo tiempo hemos perdido ahora mismo, yo creo que hemos perdido lo que era la esencia de un grupo de jugadores, de un equipo que nos daba pues esa seguridad y esa confianza de un grupo que ya venía jugando junto en su club y que ahora no la tenemos. Ahora están demasiado dispersos y eso para nosotros no deja de ser un problema, aunque no deja de ser también una buena cosa de que el jugador español pues se sienta la posibilidad de ir al extranjero y bueno, pues estar a la misma altura de cualquier otro país.
Se ha puesto complicado para los jugadores españoles en España, pero los entrenadores gozan de buena salud, porque ver a Benítez y a Luis Enrique españoles dirigiendo a Madrid y a Barça está bien, ¿eh?
Sí, muy bueno. Y hay otros que están en el extranjero y también representan muy bien lo que es el fútbol español. Por ejemplo, Julen Lopetegui en el Oporto, o Pep Guardiola en el Valle, o Martínez en el
la Premier,
el Everton, ¿verdad? Y eso es bueno, y que también pues que te das cuenta de que el fútbol español ha progresado en muchas cosas, y principalmente pues en la formación de los entrenadores,
claro. Como la novedad es Benítez, ¿ve a Rafa Benítez haciéndolo bien en el Madrid, Vicente del Bosque?
Seguro que sí, va a tener una buena materia prima, un gran club, y la única dificultad porque naturalmente es aspirar a lo máximo, y eso máximo pues no es fácil cumplirlo porque tiene siempre rivales en España y fuera de España pues de gran calado, de muy muy fuertes, ¿no?
El técnico español está de moda, la selección española también, y las categorías inferiores lo mismo, así que en eso la verdad es que podemos sentirnos orgullosos. Vicente del Bosque, muchísimas muy gracias bien. Por estar en Ser Deportivos, perdón por el atraco en medio de la comida y buen provecho, que le voy a desear.
Un saludo, recuerdo.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta adiós, luego. Adiós. Pues con Vicente del Bosque hemos pasado este ratito en Ser Deportivos. Lógicamente, por mucha habilidad con el que uno quiera hacerle las preguntas, pues las respuestas son las que son. Y evidentemente, Vicente del Bosque no se va a meter en ningún charco con el Real Madrid ni con Iker Casillas. Aunque también, como es lógico, hay que preguntarle al seleccionador nacional por un jugador que ahora no está en el Real Madrid, que va a estar en el Oporto, pero que si juega, desde luego va a seguir teniendo las puertas abiertas, no solo de la selección, sino de la titularidad en la selección española de fútbol. Y ahora nosotros, puertas abiertas hasta las 4 para contar más deportes en Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Esta musiquita de fondo significa que como cada día hasta ahora os vamos a llenar la antena de bicis, os vamos a llevar al Tour de Francia. Tras la victoria ayer en la etapa reina de los Pirineos del Burito, hoy la cosa es de media montaña. Se supone que, bueno, pues con cierto descanso para los favoritos. Hola Íñigo Marquínez, muy buenas tardes.
Muy buenas, Paco Jo, muy buenas.
¿Cómo está la cosa hoy?
Pues primero con mucho calor, rondando los 36 grados aquí en la zona del Macizo Central, donde siempre hace un calor insoportable. Y luego lo que dices tú, una jornada en la que en principio no va a tener demasiada trascendencia en la clasificación general. Mira, hay una fuga de 6 modestos por delante, 3 son franceses, no hay ningún español además en esa fuga. 4 minutos y 2 segundos al pelotón principal, todavía quedan 73 kilómetros para la línea meta. Unos 73 kilómetros que discurren por un terreno pestoso, un terreno quebrado. Y ojo al final, ahí hay una rampa realmente dura antes de llegar a la línea de meta. En principio, lo que dices tú, no tiene que tener demasiado reflejo lo que ocurra hoy en la clasificación general, pero bueno, vamos a esperar a que concluya esta jornada, porque aquí en cualquier curva salta la liebre.
No, y tanto que sí. Oye, antes de preguntarle a Dupidal, lo del Purito, sinceramente, está siendo una exhibición de potencia en las etapas importantes, ¿eh?
Es una pasada. De verdad que es un tío con una clase tremenda. Ya lo comentábamos, que además de estar en este Tour con unas piernas fantásticas, es en carrera, yo creo, que de los corredores más inteligentes que hay en el pelotón, y luego es valiente el tío. Tú, si coges en cualquier Tour de estos últimos años y quitas a los velocistas, solo doblan los grandes, los elegidos.
Sí.
Solo ellos consiguen doblete, dos etapas. Purito lleva dos. Y lleva dos. O sea, que queda medio Tour, ¿eh?
Sí, sí. ¿Sabes? Da la impresión de que es un ciclista al que lo único que le va a faltar es conseguir una victoria en una gran vuelta. Quiero decir, la general en una gran vuelta. Que todo lo demás ya lo ha hecho, ¿eh?
Pues mira, podría haber sido esta. Digo, ¿por qué? Purito es un tipo que en la crono baja mucho. El rendimiento de Joaquín Rodríguez en la crono no es nada bueno. Y normalmente cuando comienza una gran vuelta, un Tour normal, no el de este año, un Tour con crono, un giro, una vuelta, la arranca ya pues con cierto hándicap, ¿no? Con unas ventajas, desventaja de 2-3 minutos. Uh-huh. Y bueno, se le escapó hace unos años también, cuando la tenía en la palma de la mano prácticamente, y se la arrebató Alberto Contador en Fuente de la Vuelta Ciclista a España, y yo creo que lo va a tener muy complicado. Pero bueno, es que el palmarés que tiene Joaquín Rodríguez es espectacular, de verdad, y más engordado ayer con su segunda victoria de etapa en este Tour.
Hola, Edu Vidal, muy buenas tardes.
Muy buenas a todos. Por eso dice él que es como el Atlético de Madrid, que o gana sí. la Liga en el último partido, o lo pierde todo, porque perdió un Giro de Italia en la última etapa, que era una crono con final en el Duomo, en la Piazza del Duomo en Milán, y la perdió por 13 segundos ese Giro.
Me he entretenido esta mañana, Edu, en mirar los 20 primeros de la general ahora mismo del Tour. Hay 5 españoles, 4 franceses, 2 británicos, 2 americanos. Mandamos en bloque, lideramos con el Movistar la general, pero luego al final no nos vamos a quedar con eso, porque si no hay un español que gane el Tour, nos va a dar igual.
Claro, es que siempre se busca el éxito y el triunfo, y eso lo dijo el propio Alberto Contador, que tenía un objetivo, un único objetivo este año, que era ganar un doblete, Giro y Tour de Francia. Por eso todo lo que no sea ganar puede saber a poco, pero yo insisto en que hay objetivos, en que hay que intentar acabar lo más arriba posible, y si acaba el Tour de Francia y, por ejemplo, Contador hace podium, habrá ganado la Vuelta a España, el Giro de Italia y podium en el Tour de Francia. Es decir, en las últimas 3 grandes vueltas habrá tenido algo que celebrar, que no estaría nada mal.
Yo creo que de momento, Íñigo, el Tour no va mal para los españoles, fuera del lunar de que fueron, parece, en la clasificación general por encima de los demás, aunque ayer ya le vimos algún síntoma de que era un corredor más o menos al nivel de Alberto Contador, por ejemplo.
Humano, ¿no?
Exacto.
Sí, es verdad. Yo creo que luego igual cambia todo, ¿no? Pero la jornada de ayer, a propósito, enhorabuena ayer, porque dijiste que en las manos de Cabrera no se corta absolutamente nunca la conexión.
¿Qué quieres que diga? ¿Que se corta siempre? ¿O
cayó tal trompa de agua que nos consecuó?
Eso no es culpa de Cabrera, eso es culpa del granizo, tú.
Cabrera hizo bastante, que arregló mi inalámbrico, que ayer acabó empapado, no funcionaba al final, estaba encharcado y lo arregló.
Lo que no puede arreglar es tu cabeza, Pidal, así que
eso es verdad. Ahí estoy contigo. Claro, no, y te contaba que que hay, son sensaciones, ¿eh? Ayer no se le vio tan avasallador, tan no sé, insultantemente potente y por encima del bien y del mal. Y luego vimos, yo vi a un Alberto un poco más recuperado, o sea, sí. Tuvo un ataque de nada, le duró 30 metros, pero es que salió a los demás de amarrajes, vamos, con unas piernas fantásticas, con ese clásico molinillo que tiene Alberto Contador, ¿no? Le vi bien también a Nairo, yo creo que se han acortado un poco las distancias.
Decía que entre los corredores mortales, hay muchos corredores que han venido con un único objetivo este año, que es ganar el Tour. Van Garderen, Nibali, Nairo Quintana, Contador ganó antes el Giro. De todos esos, fracasarían también. Pero si quitamos a Froome, que está a 3 puntos por encima, el resto está en un margen de 50 segundos, un minuto. Es decir, se estaría jugando un Tour mucho más justo.
Bueno, Edu, ¿hoy con quién hacemos la pedalada?
Con un compañero de Purito, ya que ayer ganó el Purito. Hoy vamos con Alberto Losada, compañero en el Katusha.
Hola, soy Alberto Losada, corredor del Katusha, y este es mi segundo Tour.
¿Quién fue el último español en ganar una etapa del Tour de Francia, antes de Purito?
Antes de Purito, Contador.
Bueno, a mí no me consta.
¿Sabes a qué le llaman en Bilbao la gabarra?
No.
Hasta el momento está siendo un truño etapa, ¿eh? ¿Para qué nos vamos a engañar?
En Utrecht se proyectó el parking de bicicletas más grande del mundo. ¿Cuántas bicis dirías que caben en ese parking?
2.000 bicicletas.
Se equivocó la paloma.
¿Qué holandés recuerdas que ha ganado el Tour de Francia?
¿Qué holandés? Pues...
No lo digas, gracias.
Ni idea.
¿Sabes en qué provincia está Llanes?
Llanes. Tampoco.
¡Qué bruto, focalicero!
¿Cuántos españoles habéis tomado la salida en Utrecht?
25-30.
Que se esfuerce usted por buscar excusas que no insulten a la inteligencia de los españoles.
¿Dónde nació el exciclista español Julio Jiménez?
Ni idea.
Esto se tiene que acabar. ¿Para bien o para mal?
¿Cuál fue el podium del Tour 2013, hace 2 años?
Purito tercero, primero Froome, segundo Quintana.
¿Conoces el apodo del exciclista José Manuel Fuente?
No.
Y porque es humano, podemos cometer errores.
¿Y sabes quién es Manuel Esteban, Manolete?
Tampoco.
Por lo tanto, no hay más tiempo. Es decir, el tiempo ya se ha acabado.
Oye, Pidal.
Bueno, tiene un honor, Alberto Losada.
Escúchame, dime. Yo no quiero poner mal a nadie, pero ha adivinado su nombre y el podium.
Vamos a decirlo, está último en el ranking.
Que claro, es muy difícil no estar último así.
Han respondido 10 ciclistas hasta este día en Ser Deportivos, sí. Y Alberto Losada es el décimo.
Bueno, es eso, exacto. Queda mejor así, la verdad. Queda mejor pensar que es el décimo. En fin, ¿cómo tenemos la etapa, Íñigo?
Pues como te decía, con esos 6 hombres por delante, gente que no inquieta la clasificación general: Guenés, De Gendt, Gautier, Kellerman, está Haas, el australiano, y también Perisson, el francés. Están todos a más de una hora en la clasificación general de Froome. Viajan con casi 4 minutos con respecto al pelotón, 69 kilómetros para meta, filo de las 5:30. Igual un poquitín antes llegará el pelotón aquí a la línea meta, donde el calor es de verdad insoportable.
Oye, chungo, así que tiene mérito. ¿Quién gana hoy, Íñigo?
Valverde, venga.
Vale, Pidal.
Daniel Martín.
Vale, ¿está por ahí Anselmo? ¿Te dice algo, Íñigo?
A ver, no, que chico, te diga a ver quién va a ganar.
Anselmo
Purito.
Sí, mira, la tercera.
Qué vacilones. Bueno, pues nada, yo apunto.
Tú apúntate Sagan, Paco Jo.
No, yo apunto a los tres. Y luego vale, ya vale. Vemos quién gana. Oye, qué gusto estáis en Ser Deportivo. Luego con Escorial y con Borja estáis más, como más tensos, de verdad.
Se nota diferente. No tiene nada que ver.
No, el ambiente es mucho más distendido aquí. Yo creo que tendríamos que hacer el final de etapa en Ser Deportivos.
Yo lo pienso también.
Oye, ¿no te muevas del estudio hasta las 5:30, más o menos? ¿Y continuamos?
No. Mejor os escucho, que lo hacéis muy bien con Borja y con Escorial. Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
7 para llegar a las 4. Ayer teníamos buenas noticias en el Tour de Francia. Lo escuchábamos ahora con Íñigo, con Anselmo y con Edu. Hoy las esperamos, pero en lo que llegan, ya hemos tenido buenas noticias en el mundo del tenis, de la eliminatoria de Copa Davis, la que estamos jugando contra Rusia en Vladivostok, por intentar volver a la élite del tenis y no caer incluso a tercera división. Hola, Miguel Ángel Zugarra, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas. Efectivamente, no nos puede mejor 2-0 después de la primera jornada. Buenos partidos de Gorré y Andújar, que apenas han dejado hacer 8 juegos a cada uno de sus rivales, y con ese 2-0 es de suponer que mañana el doble Mar López y David Marrero sean capaces de poner el 3-0 definitivo, y ya tendremos que esperar a septiembre para saber si vamos a seguir en el grupo mundial, cosa que a buen seguro que vamos a conseguir.
Somos de grandes titulares los periodistas deportivos, pero hoy sí que podemos decir que hemos arrasado a los rivales, ¿eh, Miguel Ángel?
Sí, la verdad es que sí, hombre. También es verdad que ellos no tienen muy buenos rankings. Rublev es un junior que apunta a muchísimo, pero que luego en la Copa de Villa se ve que pasa de muchos apuros. Y Kasparov, pues, hombre, también cientos del mundo, ha hecho lo que ha podido, tiene una muy buena derecha, pero luego no tanto en los otros golpes. Andújar ha estado muy serio, ha jugado muy bien, incluso ha sabido volear con muchísimo acierto y ganarle con mucha claridad. Así que 2-0 con 3-7 en cada partido, creo que es un magnífico resultado.
El rival no lo sabemos hasta septiembre, ¿no? O sea, poniéndonos en lo bueno, en que vamos a pasar esta eliminatoria para pelear con el grupo, por el grupo mundial, hasta septiembre no sabemos nuestro rival, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, no lo vamos a saber. Lo que pasa es que vamos a ir con una ventaja buena, y es que seremos cabezas de serie. Sí. Y al ser cabezas de serie, pues lo normal es que te toquen equipos que no estén, que tengan tan buen ranking como tú, y por lo tanto sea asequible. ¿Dónde? Ese es el problema. Nos pueden mandar a países muy lejanos, en situaciones pues dramáticas, porque ir a Vladivostok, pues por aquí quieres que te cuente, y después piensas si te toca ir a la India o a un sitio así, pues es complicado. Pero yo creo que para esa eliminatoria la gente ya se ha mentalizado en que hay que jugar lo más posible, y podremos contar con muy buenos jugadores, y seremos, yo creo, que inaccesibles para equipos rivales. Y
bueno, pues ya está. De momento estamos haciendo los deberes y los estamos haciendo bien. 2-0 en la jornada de hoy. Ojalá mañana el doble sentencie y ya tengamos un domingo tranquilo. Un abrazo, Miguel Ángel.
Hasta luego.
El resto de la actualidad del día. Retomamos el fútbol. Fichajes principales de la jornada de hoy. Partidos amistosos del día. Carlos Muñoz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pacojo? Muy buenas. Pues mira, hasta 5 amistosos que tenemos para hoy. Mira, te comento. El Eintracht contra el Rayo Vallecano. Karlsruhe, Málaga, Villavés, Deportivo de la Coruña, Greuther Fürth, Celta de Vigo, y para acabar un San Roque de Lepe, Betis. Y en cuanto a fichajes, bueno, pues poco movimiento. Granada ha hecho oficial la llegada como cedido del guardameta Andrés Fernández, que procede del Oporto, y el Eibar se ha hecho con los servicios del centrocampista argentino Gonzalo Escalante, que procede del Catania.
Por cierto, en fútbol hoy ha pasado una cosa curiosa. Ha tenido lugar en Sevilla, ha habido una inspección de trabajo en el entrenamiento del Betis. Santi Ortega, muy buenas.
Sí, hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Una visita sorprendente, pero no inesperada, en el entrenamiento del Betis. Ha sido una inspectora de trabajo la que se ha personado para ver dónde trabajaban los descartes que el club Mel han hecho para la próxima temporada y que no cuentan en los entrenamientos del primer equipo. El Betis accedió, tras la reclamación de estos futbolistas a la AFE, a que entrenaran a la misma hora que los jugadores, con lo que cuenta el técnico del plantel, pero en otro campo. Es por ello que esta mañana se ha plantado una inspectora de trabajo en la ciudad deportiva del Betis para ver y constatar que la decisión que había tomado el Betis es la correcta, las condiciones de trabajo de estos jugadores descartados, y ahora tomará una decisión para ver si las condiciones de trabajo son las idóneas. A partir de ahí se tomarán decisiones, pero en el Betis aseguran estar absolutamente tranquilos.
Noticias de fútbol, gracias Santi. Completamos con noticias de baloncesto y estamos pendientes del calendario de la Liga CB. En la asamblea de esta mañana se ha aprobado que Fuenlabrada y Guipúzcoa estén la próxima temporada dentro de la élite de nuestro baloncesto. Baloncesto que también tiene movimientos de fichaje, Gaby Sánchez.
¿Qué tal, Paco? Te cuento. El pívot Samardo Samuels firma por 2 años con el Barcelona, llega del Armani Milán. Otro pívot, Willy Hernán Gómez, vuelve al Real Madrid tras 2 años de cesión en el baloncesto Sevilla. El alero Xavi Rabaseda cambia a jugar en la capital con el Estudiantes y firma 2 temporadas con el Gran Canaria. El base Tomás Velas abandona precisamente el Herbalife Gran Canaria tras 6 temporadas y ficha por el CAI Zaragoza. Y el entrenador Ibón Navarro deja el laboral Cucha Baskonia y dirigirá al Manresa la próxima temporada.
Gaby le ha quitado una L a Velas y es Bellas. Es que si no, parece que hace el hombre Velas.
El corrector del móvil.
A la agenda. Hola Sonia Luz, ¿qué contamos a la gente de las cosas que nos hemos dejado todavía en Ser Deportivo?
Hola Paco Jo, pues la primera es una noticia triste y es que ha fallecido Gigia, que para quien no lo sepa fue el autor del gol del Maracanazo. Ha fallecido el uruguayo con 88 años de edad, casualidades de la vida. El mítico delantero nos ha dejado el día del aniversario de ese mítico gol que fue hace ya 65 años.
El estadio Maracaná lo callaron 3 personas, el Papa, Francine Natra y yo. De 50 hablo poco, por respeto a mis compañeros que no están. Eso es 50, me lo guardo para mí, lo llevo dentro, ¿sabes?
Es quizá el gol más mítico de la historia del fútbol, pues ese sí. Gol de Gigia. que propuso ese maracanazo contra Brasil. Además, se ha sorteado ya la tercera ronda de la Champions. Tenemos algún choque importante como el Fenerbahce Shakhtar o el Young Boys Mónaco. Estará muy atento el Valencia, que se va a enfrentar a los tres equipos con peor ranking FIFA. Y una felicitación para Casillas y Xavi Hernández, que han sido distinguidos con la Cruz del Mérito Deportivo después de ganar hace ya unos añitos el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Ahora Iker y Xavi, que son casi una pareja de hecho, se llevan esta Cruz al Mérito Deportivo.
A estos todos los premios que le lleguen nos van a parecer pocos. Dos cracks en el mundo del fútbol. Como dos cracks los que van a acompañar en la sintonía de la cadena SER. No sonrías, Sonia. A los oyentes en los programas que nos quedan. A partir de las 8:30 regresamos en Hora 25 Deportes con Ángel Rubiano y a partir de las 12, El Larguero, hoy con Aitor Gómez. Y nosotros el lunes en el mismo sitio a la misma hora, a las 3:05 SER Deportivos. Un placer, adiós.